Seguimos charlando en Somos Nosotros con Hugo Fernández Panconi. Estamos como empezando a pensar en modificar la concepción y transmitir esa modificación de la mejor manera posible, digo, ¿no? A un universo que no sé si está preparado para eso.
¿A qué te referís con modificar la concepción?
Digo, esto que nos han formateado de pequeños a nosotros y a las nuevas generaciones desde lo cultural, desde la realización popular, desde la lucha, desde un montón de cosas que, digo, la colonización no terminó en el hace 200 años, siguió permanente y nosotros tenemos que elaborar desde eso.
Claro, claro. Bueno, lo más duro es cuando uno se da cuenta de, porque uno puede, por ejemplo, lee a Jáuregui y descubre esto de los profetas del odio, la manera en que sigue funcionando. Y Jáuregui escribió eso hace 60, 70 años.
Claro.
Entonces, en el descubrimiento de eso, uno puede decir, ah, esto funciona de esa manera. Pero el problema es que las mentalidades o los corazones que han sido colonizados de alguna manera son tierra arrasada. Cualquier otro aire, no es que uno descubre y viene y pone en su lugar su propia identidad, porque la identidad también es una construcción y lo tenés que construir con lo que tenés en juego, y lo que está en juego es eso que pusieron los colonizadores. La ventaja es que somos fruto de una mezcla muy rica. El problema es que nos enseñaron a pensar que esa mezcla va en detrimento de lo que está bien. Viste, gente, nos tendríamos que empezar a conformar con que podamos enfrentar, por ejemplo, la mirada de la nata. Cuando la nata dice, claro, este país de mierda, claro, uno le pagaría lo que no tiene para que se vaya y se dedique a hacer documentales y editoriales de cualquier otro lugar.
Claro, pero
porque
la cosa es que no se va, sino que ahora vuelve.
Bueno, porque, pensalo bien, porque está muy bien pagado que haga eso, porque le conviene a los digamos, la oligarquía de Argentina, como la oligarquía de casi todos los países de América Latina, goza del favor de los capitales foráneos, porque de alguna manera son como el capataz administrándole las cosas acá. Si vos tenés toda la gente más o menos embobada con los productos de afuera, como ese presidente nefasto que tuvimos hace los últimos 4 años, que ¿para qué vas a crear acá un satélite si lo podés comprar? Bueno, fíjate la dependencia simbólica que implica eso, o sea, renuncia total de cualquier tipo de orgullo de esto lo podemos hacer nosotros. Nada, ahí no hay nada de eso. ¿Dónde se asienta el poderío sobre el comunicacional que tienen sobre los demás? Ese dispositivo sembrado de no, pues, si lo hacemos nosotros es una mierda, y eso es falaz, eso es mentira, pero es mentira desde hace mucho tiempo, que es mentira desde Dorrego fusilado por Lavalle, es mentira desde ahí. Y después las capacidades que nosotros tenemos, lo atamos con alambre. Si usted se acuerda, en el librito yo hago un elogio del atarlo con alambre, porque para que un tipo haga funcionar algo atado con alambre, hay que tener un saber que no está en la disponibilidad que tenés de los materiales o de las herramientas. Tenés ese saber. Ah, acá va una máquina, un artefacto que está elaborado con materias de esto y matrices así y asá, y puesto a esta presión, colocado con esto. Y nosotros no tenemos eso, tenemos un alambre. Y vamos y lo atamos con el alambre y lo hacemos funcionar. Claro que va a funcionar de una manera no ideal, pero lo hicimos funcionar porque lo necesitábamos.
Claro.
¿Entendés? Un compadre que se le rompe una reja en el arado o lo que fuera, lo tiene que resolver eso. Entonces no va a esperar a que un tornero o una pieza importada llegue, lo va a arreglar ahí.
Claro.
Y bueno, nosotros culturalmente hemos venido haciendo eso. El tema es que cada vez que podemos plantarle y decir, che, mirá, nosotros para agarrar este pedazo de tierra necesitamos de esta manera la herramienta y la vamos a producir nosotros porque nosotros conocemos esa tierra donde estamos parados. Viene otro hijo de puta y te dice, no, en Australia se hace así. O en Sudáfrica o en Miami se hace así. Bueno, ni la de Sudáfrica, ni la de Miami, ni la de Australia es la misma tierra que la que hay acá.
Claro.
y las personas no son la misma tampoco. Y no tenemos nada en principio en contra de la otra persona, excepto que te vengan a imponer que es así como hay que hacerlo. Y que hay que, y peor, que hay, que es así como hay que ser, no solamente como hay que hacerlo, porque atrás del el librito este de manual de uso de cómo se usa un aparato viene toda esa cosa sublimada, todo el símbolo de cómo es que hay que ser, no como solamente como hay que hacer. Bueno, yo me voy a retobar toda la vida a eso. Nos fuimos a la mierda, me parece, dale, sí. Pero bueno, no sé si contestamos algo o no.
No importa, me parece buenísimo, porque digo, de eso se trata esto, ¿no? De entender dónde estamos parados, digo, y culturalmente todo esto que estamos diciendo es un reflejo cultural, Panco, digo, nos vamos a la mierda cuando entra la penetración a través de un ritmo como el reggaetón, impuesto a través de las multinacionales de la música, no, es permanente, digo, ese irse.
Sí, como decía recién, o sea, una vez que vinieron de entrada y te pusieron desde la Baring Brothers para acá, te convencieron de que era mejor una obra que venía de Broadway que lo que podías armar con los Podestá, y no que convivieran y que vos tuvieras, viste, por ejemplo, mira, hay una pelea con la condena a Sarmiento. Sarmiento, por supuesto que se condena solo con todo lo que dejó escrito y toda la cosa, pero hay algo que hay que rescatar. Sarmiento no es Mitre, ¿entendés? O sea, Sarmiento copia a los Yankees porque quiere ser como, no quiere ser los Yankees.
Claro.
Les copian la metodología para tratar de traerla acá, obviamente, de una manera condenable de punta a punta y sin ánimo de rescatar ninguna cosa de toda la filosofía sarmientina, que es de un egolatrismo espantoso. Pero justamente le fracasa porque quiere plantar en esta tierra, que es diferente a la otra, quiere plantar la metodología y los resultados que saca una raza diferente. Entonces importa la raza también. Bueno, todos sus presupuestos son equivocados. El único presupuesto que está bien es, no, yo no quiero ser lo que ellos dicen que tengo que ser, yo quiero ser una potencia en el sur. No he podido nunca hacer eso porque arrasaron de entrada con esa cosa. Y una vez que arrasaron, van a venir, no importa si se llama reggaetón, si se llama Halloween, si se llama ukelele. Con todas las cosas que vengan, estamos predispuestos, loco, se llame pilates, se llame, siempre lo traen de afuera, el ingreso, el skateboard, lo que traigan, no la terminología, sino, mirá, resulta que salieron unos negros hechos mierda en tal lugar de Estados Unidos, que hacen esto. Uy, qué bueno, loco, hagámoslo nosotros. Como si no tuviéramos nosotros. Nosotros tenemos los negros hechos mierda que hacen cumbia acá. Pero viste, es cumbia, qué porquería la cumbia. No, pero traete el hip hop, que es mejor, el reggaetón. El reggaetón. Y después y poner un montón de plata para conseguir que la mujer no sea un objeto de deseo, de consumo y objeto de violencias. Pero mientras tanto, meterle reggaetón.
Claro.
Es un absurdo, por donde lo quieras ver, pero sí. Bueno.
De la selva vino como lo hacen tantas, cuando estaba en el capullo de su edad, a estudiar para muchacha cama adentro de un lujoso hogar de nuestra capital. Al principio no hubo nada que objetarle, aprendía, obedecía y nada más, pero el tiempo obró con ella bellamente, revelando su hermosura natural. Así que cuando se recibió de sierva, no les resultó tan fácil de ubicar. Es que para alguna gente la belleza representa un instrumento del mal. Sobre todo si para colmo de males, y tiene contenida en cuerpo de mujer. Pero Doña Pura lo pasó por alto. Por fortuna para el niño Juan Manuel. Ay señor, ¿por qué vivir en el dolor si en este sol quiere brillar todo mi amor, amor? Juan Manuel era el muchacho de la casa, ejemplar de la beata sociedad. Pero un día la vio lavándose el pelo, y ahí no más, bueno, ya se imaginará. Ña Purita dejó que todo siguiera según era tradición ya familiar. A la boda llegan vírgenes las hijas, los hijos debutan con el personal. El amor y el orden suelen no llevarse. Quisiera que mi canción termine bien. Por lo tanto, mi heroína de guaranías se escapa con el suertudo Juan Manuel. Entre tanto, Doña Pura va a quejarse al hogar del Opus donde la encontró. Le comentan que los indios bajo el poncho suelen traer algo sordo a nuestro Dios. Ay, amor, habrá un lugar bajo este sol donde vivir lejos los dos con nuestro amor, amor.
Con esa, con esta idea, con esto que estamos charlando desde hace rato, ¿surge Celebrando lo Propio?
Claro, Celebrando lo Propio es la consecuencia de una cosa que hicimos en Celebrando lo Propio, para poner en situación a la audiencia, es un ciclo que se hizo durante 4 o 5 años en la bancaria en la ciudad de Buenos Aires. Pudimos hacer eso porque el responsable del área de cultura de la seccional Buenos Aires de la bancaria entiende esa situación, es docente además, y tenía esta inquietud. Dice, el bancario no tiene sentido de pertenencia, el bancario consume culturalmente cualquier cosa que le pongan en Carrefour o en donde sea. No hay nada más que el bancario, por supuesto, es casi todo, sí. Está generalizado eso, pero como él tenía esa inquietud, y nosotros veníamos haciendo experiencias en básicas, ¿viste? Ahí tenemos otro problemita, porque tenemos gente en los propios que dicen, no, eso es una estética de unidad básica. Loco, la estética de unidad básica sería un incunable.
Claro.
Pero como ahora todo tiene que ser, bueno, nada, no me haga. No encuentro los términos porque empiezo a renegar y quiero ir cuidando la línea. Como todo está homogeneizado para que sea una estética de shopping. Y de esa manera nos perdemos otra vez la posibilidad, la identidad, la sobremesa nuestra, el patio nuestro, mate, fogón, guitarreada, cargada, llanto, baile. Eso ha sido combatido siempre para que no llegue al escenario. Cuando llega el escenario se convierte en otra cosa. Posiblemente toda expresión popular genuina se convierte en otra cosa cuando se hace espectáculo. Sí. El problema es que desde el espectáculo querramos combatir aquello de donde nació esa expresión. Entonces eso está como el traste. Otra vez está puesto el carro delante del caballo. Habíamos, para completarte una de las preguntas por lo menos, arrancamos nosotros con una cosa que se llamaba Cada Cantor Su Paisaje. Y convocábamos ahí a una básica que tenía espacio, a candomberos, cantores cuyanos, milonga del sur de Buenos Aires, algún chamamé. Eso puesto en pleno San Telmo, en una básica ahí en Capital, para una militancia joven, Era todas las noches una, todas las veces que se hacía, un motivo de grata sorpresa, de aprendizaje. O sea, por ejemplo, una piba de 18 años que se me acerca un día y dice: yo creí que el folclore argentino era de Chacarera, solamente de Chacarera. Y eso es una percepción, por lo que está a disposición para que escuche, todo lo otro no está disponible. Ni hablar de lo que es la expresión popular cuyana.
No, olvídate.
Andá a encontrarte una tonada, una cueca acá. Entonces, el celebrando lo propio deviene de esas experiencias. Y bueno, y como encontramos, pudimos conformar ahí un grupito piola con los pibes de la banda Mano a Mano, más lo que es esta gente de la bancaria, Alejandro Fagiani, Ayelen Fagiani, que trabajan ahí y que se toman en serio la parte que depende de lo que se puede hacer en un gremio. Porque un sindicato tiene la posibilidad de disputar sentido.
Sí, sí.
Porque si no, el tema queda, viste, siempre... yo me quejo de esto, cuando te decía recién de lo serio, que todo el mundo, todo artista, se queja de que no tiene plafón para desarrollar acá. Y esa queja se generaliza en un montón de otros lugares desde donde ya se naturaliza que eso es así. Entonces, hay un lugar donde la queja no debiera ser nada más que: ah, mirá, soy un incomprendido, estoy produciendo esto y nadie lo quiere consumir. Justamente ese es el problema que hay que atender.
Claro,
si nadie quiere consumir algo que vos producís como mensaje, símbolo, signo, lo que fuera, bueno, o estás muy chingado en lo que está generado, o hay algo que está roto en ese canal que debiera ser natural. Entonces lo que debiera preocuparnos, por ejemplo, de la educación, es generar un público que pueda sentirse representado y reconozca los símbolos que se supone que corresponden a su terruño, uh-huh, a su cultura.
Exacto.
Milagro a coraje lleno, mujer indígena y pobre, y nunca más una pobre mujer indígena, al menos desde aquel momento pleno, aquel prolífico instante cuando fue más importante de tan urgente el urgente, tan íntimo como evidente. Que se parió militante. A la compañera Sala, en infame cautiverio, le crecen y no hay misterio desde un clamor. Unas alas, pues, como nada se iguala al pueblo con sus razones, sus sentires y pasiones. Cuando endereza en un rumbo, venimos medio a los tumbos a reclamar con canciones. Mística del sufrimiento, poética de lo injusto, nos condicionan el gusto, nos tallan el sentimiento. Cuando truene el escarmiento, será con los odiadores, con nosotros no, señores, nosotros no escarmentamos. Si no hay nada, lo creamos. Nosotros te liberamos.
nosotros somos milagro, como en el campo las flores, humildes pero mejores, mejores, mucho mejores.
Panco, nos fuimos con el tiempo, lamentablemente, para cualquier lado.
Bueno, edite, compadre, edite.
No, lo largamos así. Lo largamos así y vamos a plantear una segunda vuelta. Como quien dice, los paisanos cuando están muy entreverados en el boliche, dice que se venga la segunda vuelta. Así que te prometo que vamos a seguir esta charla porque está riquísima, porque hay mucho todavía, porque nos queda hablar del Museo de la Herramienta, porque nos queda hablar de volver a hablar de la América y la Estrella, porque nos queda hablar de un montón de cosas. La verdad que cuando uno se engancha con estos temas que trascienden más allá lo meramente musical o el hecho artístico de subirse a un escenario y empieza a encontrar la verdadera esencia del músico, a mí me parece que es cuando la entrevista y cuando el programa de radio toma real valía. Así que la verdad que es un placer charlar con vos.
Muchas gracias, Ale, muchas gracias. Te tengo que devolver. Reconozco que no es común poder meterse más profunda o superficialmente en temáticas como esta, porque en general del otro lado o del lado del que va a preguntar no está eso. Así que yo te agradezco eso, y además, como te escuché ya en algunas entrevistas, está esa delicadeza de que no son preguntas de molde. Te vas metiendo en lo que cada uno puede tener, así que eso habla bien de como debe ser de alguien que hace bien su laburo, que tanto.
Gracias.
Porque por ahí resignifica la existencia, porque más o menos estamos todos en la misma, sea canción, periodismo, poesía, pintura, lo que fuera, estamos tratando de encontrarle eso.
Además, hemos padecido los mismos 4 años, hemos padecido las mismas situaciones, y lo único que queremos es que esto tenga un sentido, ¿no? De cada uno desde nuestra trinchera, porque debemos reconocernos además como animales políticos y militantes, si no estaríamos mintiéndole a la gente.
Está muy bien, no hay que mentir. Hay que decir la verdad aunque duela, decía antes.
Panco, gracias. Prometo que vamos a tener una segunda vuelta.
Bueno, muchísimas gracias, Ale, por pegarme el llamado a mí, y gracias por todo ese ciclo de músicos mendocinos que le rimas a la gente.
Gracias.
Un abrazote grande.
Un abrazo. Bueno, esto fue todo por hoy. Gracias, Hugo Fernández Panconi, por esta charla, por este rato. Nos queda mucho todavía por compartir, así que, como quedó plasmado en la nota, hacemos el compromiso para seguir charlando con él en cualquier momento. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Gracias a la gente de la radio por poner en el aire lo que nosotros hacemos desde nuestras casas en estos tiempos de cuarentena y de aislamiento obligatorio. Nos encontramos en cualquier momento. Chau.